Muy buenas noches, amada familia. Quisiera con ustedes terminar de estudiar este Salmo 138. Les doy la bienvenida a esta transmisión y sean todos muy bendecidos. Les pido por favor que me acompañen al Salmo 138 y daré lectura de la Santa Palabra del Señor aun cuando realmente nos ocuparemos de estudiar los dos últimos versículos, el 7 y el 8. Dice la Santa Palabra de nuestro Dios así: con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, somos tu pueblo y tu misericordia es para siempre. Ruego tu bendición para mis hermanos y para mí mismo con esta palabra, que sea por tu Santo Espíritu implantada en lo más profundo de nuestro ser, para que produzca grandezas de tu gloria en la vida de todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, este salmo hemos estado viendo cómo dice de título, y sabemos que esto fue puesto, no es inspirado, pero dice acción de gracias en favor del Señor, por el favor del Señor, y es un salmo del rey David. Vimos los primeros tres versículos, cómo hay un agradecimiento, y ese agradecimiento, el énfasis está en el engrandecimiento del nombre del Señor sobre su pueblo. El engrandecimiento de su nombre, porque dice, has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre, dice el verso 2. Y hay agradecimiento, porque el nombre del Señor ha sido invocado sobre ti y sobre mí. Versículo 4 al 6, hay agradecimiento, ¿por qué? Por lo grande de la gloria del Señor. Lo dice ahí en el versículo 5. Porque grande es la gloria del Señor. Tan grande que vimos ya en la ocasión anterior que todos los reyes de la tierra, cuando escuchen sus dichos, van a alabarle. Y sabemos que toda rodilla se postrará delante de él. Ahora vemos en los últimos dos versículos la grandeza de su salvación. Lo grande que es su salvación. Dice el salmista en el versículo 7, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cuál es el momento en que más fácilmente un verdadero hijo de Dios puede perder de vista al Señor que va caminando delante de él? Nos acordamos que el Señor nos dijo que si queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y estas tres cosas, negarnos a nosotros mismos, Lucas 9:23, es uno de los pasajes donde viene escrito esto y el otro. Y negarnos a nosotros mismos implica obviamente que no sea lo que yo quiero, sino lo que mi Señor desea, que sea su voluntad y no la mía. Tomar nuestra cruz cada día implica el que yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso debe ser cada día. Cada día estar conscientes que es el Espíritu de Cristo mismo el que está en nosotros, llevándonos a vivir una vida que agrada a Dios en el temor de Dios, para gloria de Dios. Y seguirlo implica no perderlo de vista. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Cuál es el momento más difícil de seguir viendo a Jesús? En el momento que algo se atraviesa delante de nosotros. Cuando algo, una circunstancia extrema se aparece. Cuando nosotros, en lugar de seguir viendo al Maestro, volteamos y seguimos esa circunstancia, ya quitamos los ojos de Jesús, el Maestro. Y entonces tenemos un problema. Sabes también que en Hebreos 12:2 nos dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez, nuestros ojos siempre deben de estar puestos, los ojos, en Jesús. Bajo ninguna circunstancia deberíamos. Ese deberíamos, obviamente, eso debería de ser. Pero sin embargo, somos humanos, somos carnales, somos vendidos al pecado, somos dados a fluctuar en nuestra fe, a tener débiles momentos en nuestra vida, a perder de vista las pisadas del Maestro y envolvernos por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y entonces es un gran problema. Por eso dice el salmista, aunque yo ande en medio de la angustia, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Lo que estamos viendo aquí es una total confianza, puesto que es una afirmación. El salmista no duda que aun cuando él no pueda ver a Jesús, Jesús no ha dejado de verlo a él. Es un hecho, amado. En los momentos en que más se te olvida tu fe, siendo un verdadero hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo, el Señor no se ha olvidado de ti. En tus momentos más terribles, como aquellos discípulos en medio de la tormenta, estaban que pensaban que se ahogaban, sin embargo, vieron pasar al Señor y pensaron que vieron pasar un fantasma por encima de las aguas, y era el Señor. Y solo hubo uno, ¿te acuerdas? Pedro, que se animó a decirle, cuando el Señor les dijo que no temieran. Y entonces le dijo, soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti. Caminó sobre las aguas, viendo al Maestro, a pesar de la tormenta, a pesar de los vientos, a pesar de lo que estaba ocurriendo en esa barca, y sin embargo, en algún momento, volvió a acordarse en las circunstancias que lo estaban envolviendo y se hundió. Pero el Maestro no había dejado de mirarlo a él. Y el Maestro estiró su mano, lo tomó, lo volvió a subir a las aguas y empezaron juntos a caminar de regreso sobre las aguas y sobre las circunstancias hacia la barca. Porque es así. Nuestro Dios no solo es nuestro Creador, sino además es nuestro Salvador. Es aquel que nos sacó de los engaños de esta vida pasajera. Nos quitó la vanidad de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Eso es el amor al mundo que normalmente toda persona que nace, crece, se reproduce y muere desea. ¿Qué desea? La felicidad. ¿Y dónde cree que va a encontrar la felicidad? En el mundo, con las cosas del mundo. Y se encuentra de pronto en un vacío existencial, hasta que el Señor lo encuentra y le dice, yo soy. Y cuando le da el nombre yo soy, entonces ese ser creado que nació en pecado, porque en pecado nos concibe nuestra madre, y así nacemos en pecado, y así crecemos en pecado, y así crecemos en total rebeldía contra Dios. Y obviamente esa rebeldía se manifiesta día con día, porque buscamos hacer lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, el Señor tiene tanta misericordia de los que son suyos, que llegado el momento, cuando Él quiere, de pronto nos llama a Él. Y nos llama de una manera que jamás nos habríamos imaginado. Nos hace ver su gran bondad y benignidad que tiene para rebeldes, pecadores y enemigos suyos. Y nos mira y nos dice: te perdono. Todos tus pecados están borrados. Y el borrador es sangre derramada en aquella cruz hace más de 2000 años. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Siendo Dios, se hizo hombre. Vivió una vida siendo tentado en todo, pero sin pecado. Es la vida que tú y yo jamás podremos vivir. Pero ya la vivió Él, y esa vida es para nosotros, y ahora estamos juntamente con Él, vistos a los ojos del Padre. Porque en la cruz, cuando fue a la cruz, fue y se entregó voluntariamente como ese sacrificio, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y lo hizo para que el juicio que estaba sobre tu vida y sobre mi vida fuera quitado. Y una vez que nuestras culpas y toda condenación fue puesta sobre Él, toda su justicia fue puesta a nuestra cuenta, y ese intercambio glorioso nos trajo a paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos y nos ha dado la vida nueva de Él cuando nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y entonces sí, como ese salmista, podemos decir tú y yo, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Es una certeza para ti y para mí, no importa qué tipo de angustia, ¿sí? Si es un asunto de familia, si es un asunto social, si es un asunto financiero, si es un asunto de salud, si es un asunto de lo que me digas, el examen que vas a presentar mañana, el examen profesional o el examen de admisión de la universidad, cualquier cosa que te quite el sueño y que te angustie, jamás va a quitar los ojos del Señor sobre ti si eres un hijo de Dios. Y si no eres y has sido llamado para ser adoptado como hijo, el Señor está obviamente llamándote a arrepentimiento de tus pecados, que dejes atrás ya esa vana manera de vivir y que te vuelvas a Él con todo su corazón, a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, y que tengas la vida verdadera en esa resurrección, y empezarás a vivir junto con todo el pueblo de Dios realmente en el reino de Dios, en la tierra de Dios, que es su iglesia, y que en un futuro estaremos en la tierra eterna, que es la gran ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. El salmista dice: aunque yo ande en medio de angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Mis amados, nuestra confianza está en que Él es el que pelea todas nuestras batallas. ¿Cuál sería nuestra más grande batalla, nuestra más grande confrontación? Una sola. Dios. Sí, Dios. Dios el Todopoderoso. Dios es el que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios, el creador del cielo y la tierra. Tú eres y yo soy su peor enemigo si no estamos en Cristo. Somos sus enemigos. Porque hemos sido sus criaturas, creados por Él, para gloria de Él, para que se manifieste que existe. Y obviamente nos hemos revelado y nos hemos alejado. Y estamos en enemistad con Él. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando envía a su Hijo? Nos salva de Él mismo. Es una guerra que teníamos perdida. Es un castigo asegurado de condenación eterna a aquellos que son sus enemigos. Ese es el castigo que está asegurado, condenación eterna en el infierno. Y sin embargo, tú y yo fuimos liberados de esa guerra, de esa batalla que estaba perdida para nosotros. Y fuimos salvados, rescatados. Venció el poder del pecado en nosotros. Venció el poder del engaño de la sociedad y de este mundo que nos traía a todos mareados con la ficción de lo que es la felicidad. Y además nos liberó totalmente de la esclavitud del diablo, el padre de mentira, que nos tenía engañados. Las puertas de las cárceles están abiertas y salimos y corrimos a los brazos de nuestro Salvador. ¡Qué hermosa salvación y qué grande salvación! Si Él derrotó el pecado, al mundo, al diablo y la muerte, porque también derrotó la muerte al resucitar de los muertos y al darnos la promesa cierta y eterna de que resucitaremos juntamente con Él para vida eterna, para siempre. Y así lo dice el salmista: tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Cualquier enemigo después de estos que ya te mencioné son poca cosa. Llámale enfermedad, llámese gente que te aborrece por ser religiosos, que piensas que tienes que ser como ellos. No. Cualquiera. Tus enemigos han sido derrotados por el Señor. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. ¡Wow! ¡Qué firmeza! ¡Qué convicción! Sí, y solo por fe, y solo por gracia, y solo en Cristo, y solo de acuerdo a la palabra de Dios, y solo para su gloria. Tú no puedes presumir de nada, yo no puedo presumir de nada. El que se gloríe, gloríese en la obra de la cruz. Y en la obra de la cruz, que somos viles pecadores, salvos por gracia, por la fe que nos ha sido concedida. No es ni siquiera mi fe. Por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, es un don de Dios. No es jamás por buenas obras para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 2, versículos 8 y versículo 9. El salmista asegura que el Señor extenderá su mano contra sus enemigos y que su diestra los salvará, los rescatará. Y termina este precioso salmo en el versículo 8. El Señor, o sea, aquel al cual le pertenezco, aquel al cual me salvó y me compró con su sangre, la sangre de su Hijo, aquel que ya me selló con su Espíritu de vida en Cristo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En mi caso, como médico, he visto 32 casos de COVID. El día de hoy vi el último de los casos de COVID. Y COVID es una pandemia que ha azorado al mundo, ha humillado a todos los reyes de la tierra, ha afectado no solo a la salud, ha provocado dolores en muchos hogares con la pérdida de gente, muertes. Pero también se ha ido muriendo la economía del mundo y toda presunción ha sido humillada y abatida. La ciencia ha sido ridiculizada. Y ciertamente lo único que está haciendo Dios es mostrar su gloria. Y estamos en el año 2020. Y la va a seguir mostrando siempre porque Él es Dios. Y pronto vendrá la tierra. Nuestro Señor Jesucristo viene. Y vendrá por un pueblo rescatado, sacado, en el cual su propósito ya ha sido cumplido. ¿Tu propósito? ¿Se está cumpliendo el propósito del Señor para tu vida y en mi vida? Es algo que debemos de preguntarnos diariamente. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Eterna, su misericordia. Misericordia que jamás me dará el pago que merecen mis pecados. Jamás. Misericordia es perdón total y es eterno. Y termina el último renglón del Salmo 138. No abandones la obra de tus manos. No abandones. Este salmo no solamente está diciendo al último, no la abandones como si pudiera abandonarlo, sino que el salmista quisiera no sentirse abandonado, no sentirse en medio de las aguas y de la tormenta, y sabe que puede entrar en angustia y sabe que su fe puede fluctuar, pero el Señor jamás lo abandonará, y menos en medio de sus angustias. Leo por último el Salmo en su totalidad, este Salmo precioso de agradecimiento, 138. Con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Amén. Que esto sea una gran verdad para tu vida, para tus amados y para toda la familia de la fe. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé de su paz. Continuamos mañana el estudio de los Salmos para encontrarnos en el libro de los Salmos. Bendiciones. Descansen.